Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles 10 de julio de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana, completamente en vivo, a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente aquí en la capital de la República Mexicana de 14 grados centígrados. Déjeme comentarle que la onda tropical número 8, bueno, pues dejó lluvias históricas en Chiapas, donde se inundaron calles, se desbordaron dos ríos y también perdió la vida una persona, mientras que en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, una tormenta dejó varios vehículos varados y también calles inundadas. En tanto, en el Valle de México, las precipitaciones de ayer provocaron inundaciones y encharcamientos en diversas vialidades como Circuito Interior y la Calzada Ignacio Zaragoza. Este sistema, bueno, pues se va a desplazar en las próximas horas por el oriente, el centro y el sur de México, ocasionando lluvias intensas en Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Morelos. También habrá lluvias muy fuertes en el Estado de México, aquí en la capital de la República y en Tlaxcala. La temperatura mínima pronosticada para este miércoles aquí en la Ciudad de México estará entre los 14 y los 16 grados centígrados, mientras que la máxima andará entre por ahí de 20 a 22 grados centígrados. También, bueno, pues les recuerdo que el programa Hoy No Circula de este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo, terminación de placa 3 y 4. Y bueno, usted lo sabe muy bien, quedan exentos de esta medida los automóviles con holograma doble cero o cero, así como los eléctricos o híbridos o los que tengan placas de personas con capacidades diferentes. Los vehículos que verifican en este mes de julio, bueno, pues son los que tienen engomado color amarillo. También les recuerdo que el periodo de reemplacamiento en el Estado de México, pues ya inició el pasado primero de julio. Se trata de un trámite obligatorio al que están sujetos todos los automovilistas que porten placas de circulación que hayan sido expedidas en 2019 o antes. Este mes, bueno, pues este mes deberán realizar esta renovación los automóviles cuya placa tenga una terminación 1 y 2, y los vehículos de carga comercial, bueno, pues tendrán que pagar desde 2,118 pesos hasta 5,148 pesos dependiendo de la capacidad. Vámonos a la información deportiva porque, bueno, pues hay mucha, ¿eh? La selección española de fútbol derrota 2-1 a Francia en las semifinales y consigue su boleto a la gran final de la Eurocopa 2024. En tanto, en resultados de la Copa América, Argentina se clasificó a la final del torneo al vencer a Canadá por 2-0. Pero bueno, también hay información de la selección nacional porque ayer Jaime Jimmy Lozano, pues usted lo sabe muy bien, es el director técnico de la selección nacional, bueno, pues entregó por adelantado a la Federación Mexicana de Fútbol un reporte sobre el desempeño y el fracaso justamente del conjunto nacional en esta Copa América. Beto Campos, te escuchamos, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, Jaime Jimmy Lozano habría entregado parte de lo que es el reporte del equipo mexicano después de fracasar en la Copa América, quedando en la fase de grupos. Y hablando de la Copa América, la selección de Argentina se convierte en el primer finalista al derrotar a Canadá y ahora espera rival entre Colombia y Uruguay. Por otra parte, en la Eurocopa, España se convierte en el primer finalista y, por supuesto, esperando rival entre Inglaterra y los Países Bajos. Dentro de la Fórmula Fórmula 1 está en duda la permanencia del mexicano Sergio Pérez en Red Bull, pese a haber renovado hasta 2026. Sin embargo, Checo tendría una cláusula de rendimiento y vaya que ha ido a la baja dentro de la máxima categoría del automovilismo por parte del tapatío. Y en Wimbledon habrá que destacar que el italiano número uno, Jannik Sinner, quedó eliminado dentro de ese tercer Grand Slam del año. Y bueno, en el tema de los Juegos Olímpicos, ya prácticamente estamos a 16 días del arranque de esta justa veraniega, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, estaremos regresando contigo un poco más tarde. Mientras tanto, en el tema de la reforma al Poder Judicial, bueno, pues usted recuerda que hace un par de días la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, bueno, pues hizo un llamado tanto al presidente López Obrador como a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum a entablar un diálogo justamente para discutir pues detalles o adiciones a esta reforma constitucional. Bueno, pues ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador descartó que se pueda llevar a cabo una reunión con la ministra presidenta de la Corte para hablar en torno de esta reforma al Poder Judicial, pero el jefe del Ejecutivo propuso un encuentro entre Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, y los ministros de la Corte. Sara Pablo, te escuchamos. Adelante, buen día.
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la posibilidad de una reunión con la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Esto luego de que la ministra planteara la necesidad de un diálogo con él y con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para entregarles los resultados de las mesas de análisis. Celebró que se reconozca la importancia de la reforma al Poder Judicial y ya sobre los procedimientos y método de elección, esto lo definirá el Congreso y es ahí donde se debe dar el diálogo. Señaló que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, podría reunirse con los ministros y ministras.
Yo no con usted, tengo pues, ya nada que ver en esto. Ya entregué mi iniciativa, ya de acuerdo a mis facultades, y estoy convencido que hace falta la reforma al Poder Judicial, y me molesta mucho de que durante bastante tiempo se estuvo protegiendo a jueces corruptos y se dio libertad a gente que debía estar en la cárcel. Se protegía, se protege todavía a delincuentes del crimen organizado y a delincuentes del cuello blanco.
El presidente ratificó su postura de que sean abogados recién egresados los que puedan participar en la elección de jueces. Dijo que así no están maleados y lo que se busca es una renovación. De lo contrario, cuando ya tienen experiencia en algunos casos, lo que aprendieron es a torcer la ley. Cuestionado sobre las dificultades que implica la elección de una gran cantidad de cargos, tan solo en la ciudad, 339 entre jueces de distrito y magistrados, el Ejecutivo dijo que quizás se podrían distribuir por distritos.
Hay una forma, hay que ver si se puede distribuir por distrito, definir distritos.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, también hubo declaraciones de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ella aseguró que es falso que la propuesta de elección de jueces, magistrados y ministros abra la puerta para la llegada de improvisados al Poder Judicial, como lo afirmó la ministra Norma Piña. Y bueno, pues también delegó el diálogo sobre la reforma al Poder Legislativo. Por otra parte, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunió con 150 líderes bancarios de la Conferencia Monetaria Internacional y ahí, bueno, pues anunció la creación de un Consejo Asesor Empresarial que estará coordinado por Altagracia Gómez, cuyo propósito será potenciar la inversión privada vinculada con desarrollo regional y geolocalización de empresas. Héctor Herrera estuvo justamente en este evento en donde, bueno, repito, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum anuncia la creación de este Consejo Asesor Empresarial en el marco de la conferencia, de una reunión con la Conferencia Monetaria Internacional. Héctor Herrera, te escuchamos. Adelante, buen día.
Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, aseguró que es falso que la propuesta de elección de jueces, magistrados y ministros abra la puerta para la llegada de improvisados al Poder Judicial, como lo afirmó en su momento la ministra Norma Piña, y subrayó que el diálogo sobre la reforma ya está en manos del Poder Legislativo. Después de reunirse con integrantes de la Conferencia Monetaria Internacional, la doctora Sheinbaum señaló que el diálogo siempre existe y nunca lo van a negar, Pero este tema de la reforma judicial, insistió, ya está en el campo del poder legislativo.
Un juez que es electo por el pueblo tiene más autonomía y no se va a prestar fácilmente a que alguien le diga esto, ni del gobierno, ni del sector privado, ni de ningún lado, porque sabe que le responde al pueblo de México. Entonces fortalece la autonomía del Poder Judicial y el Estado de Derecho.
Sheinbaum se reunió con banqueros para conocer sus propuestas de desarrollo e inversión durante su administración. Durante esta reunión estuvo acompañada de Marcelo Ebrard, futuro secretario de Economía, y de Altagracia Gómez, quien encabezará el Consejo de Empresarios, que facilitará el contacto con inversionistas y funcionarios del gobierno de la próxima presidenta. Cabe mencionar que la IMC es una organización sin fines de lucro que reúne a ejecutivos del sector financiero de todo el mundo, principalmente banqueros de 31 países. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Gracias, Héctor. Y bueno, el senador Ricardo Monreal recriminó que la ministra Norma Piña haya hecho un llamado al presidente y a la doctora Claudia Sheinbaum a un diálogo para reformar al Poder Judicial y haya omitido al Poder Legislativo, que bueno, pues sí, efectivamente tiene razón, será el órgano reformador. Así lo comentó Ricardo Monreal.
Cuando ayer escuché a la ministra presidenta de exigir o plantear un diálogo al presidente de la República en funciones, al licenciado López Obrador, y a la presidenta virtual, Claudia Sheinbaum, ella omitió dirigirse y convocar a quienes nos toca decidir, al legislador. Tienen razón los trabajadores, porque no hay ninguna norma que afecte a los trabajadores.
Y bueno, por su parte, durante el cuarto foro de discusión sobre la reforma al Poder Judicial realizado en Chiapas, el ministro Javier Lainez pidió al Poder Legislativo hacer un diagnóstico sobre el Poder Judicial antes de decidir qué hacer para reformarlo.
Lógicamente tengo mis dudas, muy grandes dudas con la elección. Sí, y no por otra cuestión, sino y no porque los mexicanos y las mexicanas, es que somos tontos, no vamos a poder decidir. No, no es eso. ¿Sí? Solamente les voy a dar un ejercicio que presenté la semana pasada. En la Ciudad de México son 352 órganos, ¿sí? Jueces y magistrados, 352. En la propuesta se dice van a ser 6 candidatos por cada uno de estos órganos. La ciudadanía tendría que analizar en la siguiente elección 2,088 perfiles. Perdón. A mí me puedes presentar a los mejores candidatos, voy a dar otro ejemplo, los mejores candidatos, médicos, especialistas, lo mejor. Pero si me preguntas cuál es el mejor para ser director de infectología en el Instituto Nacional de Nutrición, pues la verdad no sé.
Y bueno, la senadora Xóchitl Gálvez afirmó que la experiencia de los juzgadores no es sinónimo de corrupción, por lo que se manifestó en contra de que se pierda el valor de la carrera judicial con la elección por voto popular de juzgadores, magistrados y ministros. Es la voz de Xóchitl Gálvez.
Hoy estamos frente a uno de los mayores retos de nuestra vida pública. Quiero expresarles mi profunda preocupación porque no estamos solamente discutiendo una reforma al Poder Judicial. Lo que se discute es la subsistencia de nuestro régimen democrático y la forma en que habremos de limitar el poder político. Eliminar esos límites es debilitar los cimientos de la casa en la que todos vivimos.
Y bueno, en este marco, alrededor de 800 trabajadores del Poder Judicial se manifestaron afuera de la sede donde se llevaron a cabo los diálogos y exigieron ser tomados en cuenta para las reformas que se van a discutir en el Congreso de la Unión. Y bueno, un dato que le dábamos a conocer ayer en este espacio informativo antes de que concluyera. Bueno, pues el INEGI dio a conocer el nivel de inflación, esto durante el mes de junio. Bueno, pues reporta un alza anual de 4.98%, con lo que suma 4 meses al alza. Vámonos con Jenny Valencia, que tiene los detalles de esta información. Jenny, adelante, buen día.
Elevan la inflación los precios de las frutas, verduras, pollo y gasolina durante el mes de junio. El Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un aumento mensual de 0.38%, mientras que a tasa anual se ubicó en 4.98%, ligando 4 meses consecutivos de incrementos, alejándose de la meta permanente del Banco de México de 3%, más o menos un punto porcentual. El INEGI informó que los precios de las mercancías subieron 0.18%, 0.18% y los de servicios 0.27%, mientras que los precios de los productos agropecuarios crecieron 1.54% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 0.26%. Los productos y servicios que reportaron incrementos en sus precios en junio fueron chayote, naranja, al igual que verduras, legumbres, aguacate, plátanos, lechuga y col, vivienda propia, gasolina de bajo octanaje, loncherías, fondas, torterías, taquerías y pollo. En tanto que los productos y servicios que reportaron disminución en sus precios fueron jitomate, chile serrano, huevo, al igual que paquete de internet y telefonía, televisión de paga, así como uva, chiles frescos, limón, chile poblano, azúcar y gas doméstico LP. Por último, el índice de precios al consumidor de la canasta de consumo mínimo tuvo un alza mensual de 0.04% y de 4.58% a tasa anual. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias a Jenny Valencia. Y bueno, Octavio de la Torre, el expresidente de la Concanaco Servitur, asegura que el crimen organizado penetra en la proveeduría, distribución y venta de materiales de construcción, así como alimentos, bebidas y materias primas, siendo el huevo, la tortilla, el pollo y la carne los que más preocupan. Y bueno, Marcelo Ebrard, próximo secretario de Economía, informó que las empresas han anunciado hasta ahora montos históricos de inversión para nuestro país por alrededor de 46 mil millones de pesos. En la información de los mercados financieros, bueno, pues en el tipo de cambio, el dólar estadounidense cerró ayer en 17 pesos con 90 centavos, una disminución de 0.6% en comparación con la cifra previa, que fue de 18 pesos con 01 centavos. Vámonos con Jenny Valencia. Jenny, cuéntanos cómo cerró ayer la Bolsa Mexicana de Valores. Te escuchamos. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que el peso mexicano se aprecia, el tipo de cambio retorna a la barrera de los 17 pesos y cierran los mercados con números positivos. El martes 9 de julio, el precio del dólar en ventanilla se ofreció a la compra en 17.37 pesos y a la venta en 18.37 pesos, mientras que el precio del dólar interbancario cerró la jornada a la baja, al cotizarse en 17.90 pesos a la compra y en 17.91 pesos a la venta. Por su parte, el Banco de México informó que el tipo de cambio retornó a la barrera de los 17 pesos al ubicarse en 17.93 pesos por dólar. En tanto que el banco estadounidense Bank of America mantuvo el precio del dólar a la compra en 17.09 pesos y en 19.08 pesos a la venta. En relación al índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, mostró números positivos al terminar la jornada, obteniendo una ganancia de 0.80%. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias a Jenny Valencia. Bueno, mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones cerró con una pérdida de 0.13%, queda en las 39.291 unidades. El Nasdaq arriba 0.14, queda en 18.429 puntos. Y el Standard & Poor's también con ganancia, 0.07 puntos porcentuales, para quedarse o para ubicarse en 5,576 unidades. Bueno, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional capturaron en Tamazula, Durango, a Luis N., alias el R8. Bueno, pues él es el encargado o era el encargado del primer círculo de seguridad de Aureliano Guzmán Loera, alias el Guano. Él es hermano de Joaquín el Chapo Guzmán. El R8 también es acusado de ser el principal generador de violencia en las zonas serranas de Chihuahua, Durango y también en Sinaloa. Ricardo Trevilla Trejo, general de división diplomado de Estado Mayor, bueno, pues informó que reforzarán el operativo de seguridad en Acapulco ante el incremento de la violencia en las últimas semanas. Dijo que los delitos se han incrementado durante la fase de recuperación del puerto tras el paso del huracán Otis, y reconoció que la violencia está relacionada con la confrontación que existe entre dos grupos delictivos que operan en este destino turístico.
Nosotros consideramos que a partir del huracán Otis bajó mucho la delincuencia, los homicidios, pero con la fase de recuperación de igual manera están incrementando esos delitos y por lo tanto hay una confrontación entre dos grupos delincuenciales. También han cambiado su modus operandi, es decir, si antes asesinaban con muchas armas de fuego, ahora lo hacen con armas blancas. La intención es fortalecer los efectivos, fortalecer el despliegue que tenemos en esa plaza, sobre todo en las colonias en donde se están presentando este tipo de ilícitos.
Y bueno, pues mientras prolifera el crimen organizado y la violencia en el puerto de Acapulco, bueno, pues su alcaldesa Avelina López dice, bueno, pues es que estamos rebasadas las autoridades, no tenemos con qué hacer frente, pero bueno, pues eso sí, ya externó su deseo de competir por la gubernatura de Guerrero. Y bueno, vámonos hasta Tijuana, en Baja California, con Rocío Galván. Porque, bueno, pues ayer se da a conocer que Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola en Baja California, fue asesinada a balazos, esto en Ensenada. Rocío Galván, te escuchamos. Adelante, buen día.
Hola, Juan. Muy buenos días. Te saludo con gusto. Te quiero decir que te escucho todos los días antes de entrar yo al aire. Y bueno, te informo que por desgracia la empresaria Minerva Pérez, quien dirigía desde junio del 2023 la Cámara de la Industria Pesquera y Acuícola aquí en Baja California, fue asesinada cuando salía de su empresa. Esto fue ejecutado por dos sicarios que le dispararon cuando ella estaba al frente del volante de su auto. Le dispararon pues la parte de enfrente y de un lado hasta en 20 ocasiones. De acuerdo con el parte policiaco, los asesinos huyeron en un auto Nissan rojo y bueno, hasta el momento no se tiene rastro de ellos. Minerva había denunciado poco antes dos asuntos importantes, la pesca ilegal, que dijo pues se transformaba en daños para el sector pesquero muy importantes, ya que los mismos productos que ellos vendían, quienes pescaban en forma ilegal los daban a un precio que no era competitivo para ellos, y también había denunciado el cobro de piso hasta por áreas, tanto al sector pesquero como al sector empresarial. Ella, Juan Manuel, había sido víctima de un atentado en el mes de febrero, pero la fiscal Marielena Andrade, al dar una rueda de prensa respecto a estos hechos, dijo que no se recibió denuncia de este atentado y, bueno, dijo que se están investigando los hechos desde índole personal, índole de trabajo, y que no podía decir que fuera algo relacionado totalmente con su actividad dentro del sector pesquero. Pues esa es la información que tenemos hasta el momento, Juan Manuel. Seguimos de cerca este caso. Hasta claro, luego, feliz día.
Claro que sí, estamos pendientes. Rocío, te mando un fuerte abrazo hasta Tijuana, allá en Baja California. Y bueno, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que los delitos del fuero federal disminuyeron en 24.5% en lo que va de la actual administración. También resaltó que en 2018 se cometían más de 9.000 delitos del fuero federal y la cifra de junio pasado reporta 6.837 delitos. Bueno, pues durante el sexenio del presidente López Obrador, la violencia contra la prensa aumentó 62.12% respecto al gobierno de Enrique Peña Nieto. Esos son datos que da a conocer la organización Artículo 19. Vamos con David Galván, quien tiene los detalles de esta información. David, te escuchamos. Adelante, buen día.
Artículo 19 presentó este martes su informe sexenal sobre libertad de expresión y derecho a la información. El director regional de la organización, Leopoldo Maldonado, consideró que el principal pendiente fue garantizar de manera efectiva la libertad de expresión.
Al cierre del gobierno de López Obrador, se identifica que no pudo detenerse la violencia. Por el contrario, hubo un incremento porcentual del 62.13% de agresiones contra la prensa respecto al gobierno anterior.
Un 62% más de ataques a periodistas que en el sexenio anterior es el preocupante balance de esta ONG respecto a la presente administración.
Se registraron 3.408 agresiones contra la prensa desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2024. Esto representa en promedio una agresión cada 14 horas. Incluidos los asesinatos de al menos 46 periodistas y 4 desaparecidos más.
Según artículo 19, el tipo de agresiones más comunes fueron la intimidación y hostigamiento, seguido de amenazas, y tercer lugar, el uso ilegítimo del poder público. se detectaron al menos 248 eventos de campañas de desprestigio contra periodistas en medios y además la Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Guerrero y Quintana Roo acumularon el 50% de este tipo de agresiones.
Se documentaron 224 discursos estigmatizantes por medios de comunicación oficiales. Al mismo tiempo, registramos 179 agresiones en las mañaneras y también identificamos que autoridades municipales y estatales dispersas en 20 entidades de la República repitieron en 62 ocasiones, cuando menos, el discurso estigmatizante.
Destacan además las agresiones en línea que representaron uno de cada tres ataques al gremio y el discurso desde Palacio Nacional contra quienes ejercen el periodismo.
Esa es una retórica que proviene del poder. El poder dice, yo tengo derecho a defenderme, yo tengo derecho a la réplica, a mi propia libertad de expresión. Eso no puede ser. El poder no tiene derechos. El poder tiene responsabilidades, tiene obligaciones.
Reportó para Grupo Fórmula, David Galván.
Gracias, David. Y bueno, Shakira actuará en el medio tiempo de la final de la Copa América, que se disputará el próximo domingo en el Hard Rock Stadium de Miami. Y bueno, pues esa es la primera vez que habrá una actuación musical durante el descanso de una final de la Copa América. 5:56 tiempo del centro, con música de Shakira. Nos vamos a la pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m. en punto, tiempo del centro de México. Y al igual que a las 5:30 a.m, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar esta mañana de miércoles 10 de julio de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada y también a través de streaming en YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Bueno, le recuerdo, le reitero más bien mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 10 de julio de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Por lo que se refiere a Altagracia Gómez Sierra, son altas las expectativas que se tienen de ella, empezando por su perfil, que mezcla las ideas frescas de la juventud con una larga experiencia en las lides empresariales. La hija del empresario y ex senador priista Raimundo Gómez Flores ha construido su propio nombre y prestigio en el mundo de los negocios. Inclusive, en un principio se esperaba que pudiera ser nombrada titular de Economía, pero al ser la coordinadora del Consejo Asesor Empresarial del próximo gobierno, las expectativas crecen, pues justamente esa área fue una de las que falló en el actual sexenio. La empresaria tuvo contacto desde muy niña con la política cuando acompañaba a su padre a las sesiones del Senado. Después, cuando tenía unos 13 años, le hacía resúmenes de noticias cuando el empresario iba a lanzarse para gobernador. En esas actividades convivía con un joven asesor de su papá, Enrique Alfaro, quien hoy es el gobernador de Jalisco. En junio del 22, el mandatario de Jalisco otorgó un reconocimiento de trayectoria empresarial a don Raimundo y le dijo que no hubiera llegado a la gubernatura sin su apoyo y enseñanzas. Así que Altagracia tiene la particularidad de ser una empresaria exitosa y con conocimientos de los temas políticos. Pocas como ella reúnen esas cualidades.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Los precios al consumidor subieron 4.98% anual en junio, pero las frutas y verduras se dispararon en 19.73%. Los planes de Andrés Manuel López Obrador contra la inflación, el PASIC y el APESIC fracasaron porque trataron de combatir los síntomas y no las causas.
Bajo reserva en el Universal.
Esta noche, por medio de una sesión virtual, Alejandro Moreno encabezará el Consejo Político Nacional, en el que se aprobará convocatoria para la renovación del Comité Ejecutivo Nacional. Nos comentan que se permitirá el registro de todos los militantes que cumplan los requisitos, pero muchos consideran que se trata de un burdo montaje para validar la reelección de Alito Moreno. Varios priistas se preguntan quién en su sano juicio piensa que se le puede ganar a alguien que obtuvo el voto de más de 3.200 delegados el pasado domingo para reformar los estatutos que le dejaron el camino libre para reelegirse y le dieron el poder de nombrar a los coordinadores de las bancadas priistas en el Senado y la Cámara de Diputados. La reunión será virtual, pero el montaje es muy real, nos dicen.
Historias de negocios de Mario Maldonado. En el Universal.
La alcaldesa de Acapulco, Avelina López, se lavó las manos ante la imparable inseguridad que tiene azotado al municipio. Me rebasa en facultades, dijo ayer a reporteros. Los más vulnerables siempre son los municipios porque dicen, es el alcalde. Es la fiscalía la que debe de realizar la investigación. Los municipios no tenemos ese nivel de investigación porque entonces que me permitan ser fiscal para que yo investigue, expresó López Rodríguez. A solicitud de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, en Acapulco, se ha incrementado la presencia de elementos de la Guardia Nacional ante la escalada de violencia que se ha presentado en las últimas semanas. Esta intervención del gobierno federal es necesaria, sobre todo en el periodo vacacional de verano, que es otro paso importante para la reactivación económica y turística del puerto. El colmo para Acapulco es que la alcaldesa Avelina se haya reelegido, y no quiere enfrentar la inseguridad y tampoco esté realizando obra pública para contribuir en la recuperación de Acapulco después de la devastación de Otis. Muchos ya piden su renuncia.
El Caballito, en el Universal.
Nos comentan que el diputado local del PAN, Diego Garrido, buscaría la dirigencia del partido en la Ciudad de México. Esto luego de que el legislador lanzó un mensaje en redes sociales en el que asegura que Acción Nacional necesita un cambio de rumbo y debe regresar a sus valores fundamentales. Defender la vida, la libertad y la familia. Nos dicen que con este destape, don Diego se metió de lleno en la lucha para ocupar la vacante que dejará Andrés Ataide, a la que también aspira su compañera de bancada, Luisa Gutiérrez, quien abiertamente ya dijo que quiere tomar las riendas del partido. La lucha interna en el blanquiazul comenzó.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Crece la percepción de que hay una aspirante favorita para presidir Morena en sustitución de Mario Delgado, quien pasará a encargarse de la educación pública en el próximo sexenio. Ella es Luisa María Alcalde Luján, quien tiene suficientes credenciales de activismo para buscar tal dirigencia y durante la actual administración ha ocupado dos secretarías en el gabinete, la del trabajo donde tuvo que capotear asuntos espinosos y la de gobernación.
Trascendió en Milenio.
Que hablando de la capital, mientras la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum ya va por su cuarto anuncio de gabinete legal con los nombramientos mañana de los titulares de Cultura, Trabajo y Turismo, en el caso de la Ciudad de México, la ganadora de la elección Clara Burgada no ha dado a conocer detalles sobre quiénes podrían formar parte de sus secretarías y tampoco ha arrancado la gira de la victoria por las distintas demarcaciones.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El diputado Alfonso Ramírez Cuellar, de las confianzas de la próxima presidenta, declaró lo que no ha hecho nadie del régimen: garantizar que ni políticos ni militantes de Morena irán al Poder Judicial. Se postulará a independientes con carrera judicial y probidad. Para que aprendan.
Confidencial, en el Financiero.
Inconforme con la reforma al Poder Judicial, Mario Felipe Matarríos, juez de distrito, se fue con todo contra los diputados y senadores de Morena. El que no seamos populares como ustedes no significa que seamos corruptos. Ustedes, ¿cómo son elegidos? ¿Quién los designa? A nosotros nadie nos ha propuesto. Llegamos a ser jueces por nuestros méritos. No le tenemos que pagar algún favor al presidente, reclamó en el foro en Chiapas. Y fue más allá. Si de acuerdo con el INEGI los jueces solo contamos con 40% de confianza de la gente, este porcentaje es superior en el caso de los diputados, senadores y los partidos que están en el último lugar. Causó tanta incomodidad el invitado que le retiraron el audio de su micrófono, aunque justifican que fue porque se pasó de su tiempo.
Desbalance en el Universal.
Nos platican que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, terminó ayer con los rumores de que evitaría crear un consejo asesor empresarial de manera formal, ante el fracaso que tuvo este grupo en el sexenio actual. Aunque no dio más detalles, espera que el conjunto sea dirigido por Altagracia Gómez, presidenta del Consejo de Grupo Minsa. Analistas creen que será un grupo conformado por los empresarios más ricos del país, sin los presidentes de la cúpula empresarial, es decir, exclusivamente convocará a la crema innata del capitalismo. Los mismos de siempre. Ricos y poderosos de Marco Mares en El Economista. La virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que creará un consejo asesor empresarial y que lo encabezará Altagracia Gómez. La joven empresaria se desempeñó como coordinadora de desarrollo económico regional de Sheinbaum durante su campaña para alcanzar la presidencia de la República. Altagracia Gómez ha sido y es la voz que en materia económica escucha directamente Claudia Sheinbaum. A partir del próximo 1 de octubre, cuando Claudia Sheinbaum asuma la primera magistratura del país, Altagracia Gómez se convertirá en la principal interlocutora entre el gabinete económico y los empresarios. La presidenta y directora general de Grupo Minsa será el canal de diálogo permanente del próximo gobierno con la iniciativa privada.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Empezó el gobernador de Nuevo León, Samuel García, a coordinarse con la presidenta electa Claudia Sheinbaum para afinar proyectos de infraestructura en el estado. El mandatario y su esposa Mariana Rodríguez fueron a la Casa de Transición y aprovecharon para felicitarla porque será la primera presidenta del país.
Capitanes en Reforma.
Este miércoles, la división mexicana de la firma de gestión de inversión Franklin Templeton dará a conocer sus perspectivas para el segundo semestre del año en el país. La empresa observa riesgos que serán foco de volatilidad a partir de septiembre, cuando Andrés Manuel López Obrador busque la aprobación de un paquete de reformas en el Congreso. Franklin Templeton, firma que en México está a cargo de Hugo Petriccioli, observa que en octubre y noviembre el país podría enfrentar episodios de volatilidad por la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta, las elecciones en Estados Unidos y la presentación del paquete económico al Congreso. El anuncio del reemplazo de Irene Espinosa en la Junta de Gobierno del Banco de México y de Jorge Mario Pardo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación son los otros riesgos. Por ahora México sigue siendo atractivo para la inversión. El riesgo crediticio en el país no se ha elevado, aunque hay amenazas sobre cuatro pilares de la inversión estable. Un Banco de México independiente, la austeridad fiscal, la revisión del T-MEC y un Poder Judicial cuya independencia está en vilo. Será importante esperar a ver el rumbo que toman las reformas para analizar los posibles impactos en el PIB del país. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 10 de julio de 2024. Antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle rápidamente que allá en Ucrania aumenta a 43 el número de muertos por los recientes ataques rusos sobre Kiev y otras ciudades. Cerca de 400 efectivos de servicio de emergencia ucranianos trabajan en labores de rescate en un hospital infantil que fue blanco justamente de uno de los misiles lanzados por Moscú. Pero bueno, Rusia niega este ataque y asegura que los daños a hospitales fueron ocasionados por la defensa antiaérea de Ucrania. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos, tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Acelera la inflación a 5% anual en junio. La inflación en México volvió a acelerarse en junio hasta 4.98% anual. Según datos del INEGI, se trata del nivel más alto en 12 meses, impulsado por el repunte en los precios de frutas y verduras ante las condiciones climáticas adversas. Solo el chayote reportó una inflación anual de 113.58% en junio. Además, el diálogo para analizar y discutir la reforma al Poder Judicial es con el legislativo, no con el presidente López Obrador ni con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, respondió así a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña.
Reforma.
Acusa Manlio Fabio Beltrones a Alito de ilegal e ilegítimo. El senador electo por Sonora consideró ilegal e ilegítima la asamblea en la que Alejandro Moreno consiguió el cambio de estatutos para su reelección como dirigente del PRI y anunció que junto con otros priistas impugnarán la Asamblea Nacional del domingo pasado, en la que se modificaron los estatutos del partido para permitir la reelección de dirigentes. Además, ni gradual elección de jueces. La ministra presidenta Norma Piña rechazó la elección de jueces por voto popular, aunque sea gradual. En información internacional, abarrotes y balas. La empresa American Rounds instaló máquinas expendedoras de municiones en tiendas de Alabama, Oklahoma y Texas. Los equipos utilizan un escáner de identificación y de reconocimiento facial. Activistas alertan más tiroteos.
El Universal.
Demócratas se dividen, pero sostienen a Biden por ahora. Representantes expresan abiertamente sus dudas sobre la candidatura del mandatario. Senadores las acallan y llaman a cierre de filas.
La jornada.
Sheinbaum da López Obrador a padres de los 43 informe. Ya lo analizan. Vocero reconoce que hay voluntad para llegar a la verdad. Recibirán familiares uno o dos más, adelanta el presidente.
Milenio.
Sheinbaum y López Obrador batean a Piña. Vaya al Congreso, le dicen. López Obrador señala que ya no está en sus manos el tema y Claudia remite a la ministra al Parlamento abierto. En información internacional, Milei y Villarruel desfilan sobre tanque artillado. El presidente argentino y su vicepresidenta viajaron sobre un tanque blindado durante el desfile militar que celebra el Día de la Independencia en Buenos Aires.
Excelsior.
Iniciativa privada quiere invertir en México. Claudia Sheinbaum se reunió con 65 integrantes de la Conferencia Monetaria Internacional, quienes le expresaron su interés de contribuir al desarrollo del país. Además, Sheinbaum anunció la creación del Consejo Asesor para el Desarrollo Regional y la relocalización de empresas, que será coordinado por Altagracia Gómez y cuyo objetivo será potenciar la inversión privada vinculada con el desarrollo regional y la geolocalización de firmas. Más.
El Economista.
Inflación repunta a casi 5% en junio. Acumula ya 4 meses en aumento. En frutas y verduras, la mayor presión para los precios. También encontramos ensamble y exportación de autos al alza. En junio, la producción de autos ligeros en México subió 3.8% a 344.206 unidades y la exportación aumentó 3.3% a 295.742 vehículos. Las mejores cifras en 6 y 5 años, respectivamente.
La Razón.
Jaloneo por iniciativa presidencial. Remiten a Piña, a Segob y a foros para dialogar sobre reforma judicial. Además, Acapulco, Fiscalía detiene a generadores de violencia. Autoridades estatales y fuerzas federales inactivan en 2 operativos a 9 miembros de un grupo delictivo, aseguran armas y droga.
24 horas.
Va Sheinbaum por polos de desarrollo, designa a Altagracia Gómez como nuevo consejo empresarial. También encontramos, apagan el micrófono a juez en foros de Poder Judicial. Luego de criticar las modificaciones que contiene la reforma judicial y reprobar la elección de Lenia Batres como ministra de la Corte, organizadores del evento evitaron que el togado Mario Felipe Mata concluyera su discurso.
El Sol de México.
Inflación con López Obrador, la más alta desde Fox. En 5 años y medio subió 31.56%. INEGI reporta un fuerte repunte del índice general de precios el mes pasado.
La prensa.
Cortocircuito. Trabajadores acusan que la falla de la línea 12 del metro se denunció en junio pasado. La avería deja personas intoxicadas, el cierre de estaciones y caos vial.
La crónica de hoy.
Experiencia de jueces. Debe acreditarse, señala Yasmín Esquivel. Añade que la excelencia también debe garantizarse.
El Heraldo de México.
Reforma judicial. Batean López Obrador y Sheinbaum a Norma Piña. El presidente pasó el llamado a la SEGOP y la virtual presidenta electa dijo que para eso son los foros de debate de la iniciativa.
Esto.
Genial. Con golazo del jovencito Lamine Yamal, de apenas 16 años, España da inicio a la voltereta a Francia y es el primer finalista de la Eurocopa, con 6 victorias en el mismo número de partidos. Espera hoy a Inglaterra o Países Bajos.
Radioformula.com.mx.
La reforma judicial no es recomendable, los jueces no son representantes. La ministra presidenta Norma Piña dijo en entrevista con Leonardo Curcio que para que exista un sistema de justicia eficiente, este se debe volver a construir.
Expansión.mx.
Las colegiaturas suben más que la inflación durante junio. Muchos padres de familia deciden enviar a sus hijos a una escuela privada, lo cual eleva la demanda de estos servicios y con ello los precios.
Infobae.com.
Un ataque armado en el casino Big Bola, ubicado en la Plaza Sinfonía del Distrito Sonata de Lomas de Angelópolis 2, Puebla, dejó un saldo de 2 hombres muertos y 3 personas heridas.
Reporteindigo.com.
Motaengil, 200 mil millones en contratos gubernamentales pese a señalamientos de mal desempeño o conflictos sociales en su entorno.
Político.mx.
Se baja Citlali Hernández de la contienda para buscar la dirigencia de Morena. Apoyará a la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
Agenciaf.com.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó con ocasión de la conmemoración de los 75 años de la Alianza Atlántica que ha llegado el momento de apoyar la libertad y la democracia y que el lugar para ello es Ucrania.
Forbes.com.mx.
Crimen mete la mano en cadenas de valor en 25 entidades con Canaco Servitur. La delincuencia penetra en la proveeduría, distribución y venta de materiales de construcción, alimentos, bebidas y materias primas, dice el organismo.
El País.
Las autonomías del Partido Popular rechazan el reparto por ley de menores migrantes. El gobierno y las comunidades buscan un difícil pacto en Tenerife.
The Washington Post.
Los demócratas siguen divididos sobre Biden. Un senador teme una victoria aplastante de Trump. George Stephanopoulos fue captado por la cámara expresando dudas sobre Biden.
The New York Times.
Cómo Mar-a-Lago se convirtió en el centro de gravedad de la extrema derecha. La residencia club privado de Trump se ha convertido en un oasis para el ala derecha del Partido Republicano.
The Wall Street Journal.
Algunos demócratas se unen en defensa de Biden, lo que le permite ganar tiempo. Los progresistas y los miembros del caucus negro del Congreso se encuentran entre los demócratas que respaldan al presidente y le brindan cobertura mientras intenta conseguir apoyo.
Financial Times.
El tipo de misil ruso que impactó en el hospital infantil de Kiev utiliza componentes occidentales. El Kremlin ha recurrido a microprocesadores y otras tecnologías no destinadas al uso militar para eludir sanciones. Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con esta información de lo que publican los principales diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Ahora vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el oficial Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Oficial Chávez, adelante, le escuchamos. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Manuel. Ya andábamos con información vial. A las 10 horas tenemos una concentración en el edificio de gobierno, esto ubicado en Plaza de la Constitución número 2, Colonia Centro de la Alcaldía Cuauhtémoc. Ya más tarde, como a las 12 horas, tenemos una concentración más en el Manto a la Madre, esto ubicado en Jaime Sullivan y Serapio Rendón, sin número, Colonia San Rafael, de la Alcaldía Cuauhtémoc. Cabe mencionar que tenemos un percance automovilístico en anillo periférico a la altura de San Jerónimo, en el segundo piso, con dirección hacia el norte de la capital. Como alternativa, puede utilizar el primer piso. Asentamientos cruz con semáforos, se registra el eje central de Lázaro Cárdenas, desde Fray Servando Pérez Amier, y hasta por lo menos Plaza Garibaldi. Le recordamos a todos los amigos automovilistas, con los y con los vehículos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4, solamente aplica para los gramas 1 y 2. Volvemos al reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias al oficial Gregorio Chávez por este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Volvemos. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see,
I'll be the light. Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Saludo en la línea telefónica a Marco Mares. Usted lo conoce muy bien. Él es conductor del programa Fórmula Financiera, que se transmite todos los días por la noche por estas mismas frecuencias de Grupo Fórmula. Marco, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, con el gusto de estar aquí contigo y con tu audiencia.
Gracias, Marco. Tres temas que queremos abordar esta mañana contigo. Uno, que es esta creación del Consejo Asesor Empresarial que anuncia ayer la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Otro de los puntos es el nivel de inflación que dio a conocer ayer el INEGI y que, bueno, pues en el mes de junio se ubique en 4.98%, muy cerca ya del 5%. Y el tercer tema, Marco, pues es el tipo de cambio que cierra ayer en por debajo de los 18 pesos por dólar. Pero bueno, vámonos pues el primer punto que, bueno, comentábamos es este anuncio que hace ayer la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum sobre la creación de un consejo asesor empresarial que estará presidido por la presidenta y directora general de Grupo Minsa, Altagracia Gómez, que, bueno, pues una persona, una empresaria y además alguien mucho, muy cercano justamente a la doctora Claudia Sheinbaum, porque hay que recordar que Altagracia Gómez, bueno, pues se desempeñó como coordinadora de desarrollo económico regional de la doctora Claudia Sheinbaum. Un primer comentario, Marco, ¿este nuevo consejo asesor empresarial es más de lo mismo o sí habrá pues alguna diferencia con el que estableció en su momento y con el que vino trabajando el actual presidente Andrés Manuel López Obrador?
Claro, Juan Manuel, muy buenos días. Fíjate que a mí me parece que hay notables diferencias entre una y otra experiencias. En primer lugar, me parece que ahora lo que se está pensando realizar con esta creación del Consejo Asesor Empresarial de Claudia Sheinbaum es diferente a lo que se hizo en esta administración que todavía no concluye, Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque durante este sexenio lo que vimos fue una serie de reuniones del presidente de la República con líderes empresariales muy destacados todos ellos, y pues se sacaban la foto, se reunían, pero poco se supo de lo que se planteaba y de lo que realmente se concretó, lo que se llevó a cabo en los hechos. Aquí lo que se está proponiendo, me parece, es un consejo asesor empresarial mucho más ejecutivo. ¿En qué sentido? En el sentido de que Altagracia Gómez estará muy perfilada, muy enfocada al aprovechamiento de la atracción de inversiones en el contexto del nearshoring. De hecho, durante todo este tiempo que la asesoró en la campaña hacia la presidencia de la República. Esa fue la intención, hacer una serie de contactos, de relaciones y de proyecciones para alcanzar el máximo aprovechamiento de las inversiones en este sector. Altagracia Gómez ha trabajado en ese sentido y ahora lo hará como una especie de coordinadora entre los principales integrantes del gabinete económico, el secretario de Hacienda, el secretario de Economía y la secretaria de Energía. Ahí va a faltar ver de qué manera se aterriza este cargo, en la medida en que me parece que tendrá que estar fuera de la administración pública, lo cual pues tendría que ver mucho con la vinculación o no que tendrían las decisiones o la coordinación que lleve adelante Altagracia Gómez. Creo que Altagracia Gómez tiene en sí misma un alto valor para el equipo de Claudia Sheinbaum, en la medida que es una joven empresaria de mucho talento, muchos conocimientos, mucha capacidad ejecutiva, pero pues falta ver cómo se aterriza para ver si realmente se puede llevar adelante esta coordinación y luego pues no vaya a ocurrir que, como en otros casos, la falta de fuerza interior termine por llevar al traste a un buen esfuerzo, una buena iniciativa. No creo que sea el caso, pero por lo pronto habrá que ver cómo se aterriza. De entrada me parece una excelente señal, y pues hay que recordar que este Consejo Asesor Empresarial está siendo dado a conocer en el marco de la reunión anual de la Conferencia Internacional Monetaria. Esta conferencia es una conferencia en la que se reúne entre 50 y 60 empresarios internacionales, y en ese contexto fue en el que Claudia Sheinbaum pues hace este anuncio. En el marco de toda esta conferencia presenta pues un plan nacional de energía, un plan nacional hídrico, el plan de desarrollo profesional y técnico, el plan nacional de infraestructura. Se despliega una gran cantidad de temas en el ámbito económico que me parece lanzaron también buenas señales ante estos importantes banqueros, muchos de ellos mexicanos que tienen corte internacional, como Héctor Grisi, que es consejero delegado del Grupo Santander a nivel global y que lo fue aquí en México. También estuvo allí el español Carlos Torre Vila, es presidente de BBVA, que es anfitrión o fue anfitrión de este encuentro, y muchos otros banqueros mexicanos, y también estuvo por allí el ex gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Agustín Carsten estuvo invitado, pero por algún otro compromiso no asistió. En fin, una gran cantidad de personalidades, de personajes muy importantes. Creo que fue un marco muy relevante en donde Claudia Sheinbaum aprovechó para dar a conocer pues un poco más de todo lo que tiene planeado hacer en materia económica en México. Sin duda creo que es de gran relevancia, me parece que da un sesgo positivo a lo que hasta ahora se viene haciendo en materia económica. Hay una conceptualización nueva de beneficio para de crecimiento para el bienestar, del bienestar compartido, le llama la doctora Claudia Sheinbaum, lo cual pues habla de buscar no solamente el crecimiento económico, sino de buscar que las inversiones internacionales que lleguen a México beneficien a las mayorías, y también habla de la regionalización, que la inversión se canalice a todo el país. Hasta la fecha solamente está concentrada en 7 entidades de México, y lo que quiere el nuevo gobierno es expandir las inversiones a todo el territorio nacional. En ese sentido, creo que todo fue pues muy positivo para el sector económico, Juan Manuel.
Pues ojalá que de verdad pues sea benéfico esta conformación del Consejo Asesor Empresarial, y como tú dices, que pues las inversiones que se logren captar con este tema de la relocalización pues lleguen a otros estados, no solamente a estos 7 que tú comentas, sino sobre todo a la zona al sureste de este país, que bueno, pues por décadas ha estado en el abandono, y bueno, pues vaya que tienen graves, graves carencias. Marco, el otro tema, el tema número dos que quería tocar contigo es esta información que da a conocer ayer por la mañana el INEGI, en donde, bueno, pues da a conocer que la inflación general está en 4.98%. Decíamos hace un momento, casi ya acercándose a los 5 puntos porcentuales, muy, muy por arriba del objetivo del Banco de México, que es de 3 más menos un punto porcentual. Marco, sin embargo, bueno, el tema de la inflación subyacente es así, va teniendo una disminución, aunque pues muy moderada, 4.13%, Marco.
Sí, preocupante es el término que utilizó Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, a través de su cuenta de X, que pues afortunadamente está regresando a la red. Lo había dejado de utilizar por un tiempo, pero es indispensable que personajes de esta relevancia estén en comunicación a través de las redes, y así lo venían haciendo tanto él como el que también fuera subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel. Ahora pues ya no lo es, pero Jonathan Heath pues ya regresó, y regresó con ese comentario de que le parece sumamente preocupante el nivel de inflación de que se está registrando, 4.98%, sigue elevándose por el aumento en el precio de frutas y verduras. Ya lleva 4 meses consecutivos al alza. En mayo fue de 4.69%, y con el índice que se alcanza ahora, lleva ya 40 meses por encima del rango de objetivo de inflación del Banco de México de más menos 1 puntos porcentuales. Lo que ahora estamos viendo es que son las frutas y las verduras las que están disparando el nivel de la inflación. Le preocupa a propios extraños este nivel de la inflación, porque podría permear en otros ámbitos, como en la renegociación de los salarios contractuales, y pues evidentemente hay preocupación porque continúa subyacente el tema de la probable aprobación de la reforma judicial, lo cual provocaría mayor volatilidad y por ende también podría permear en el nivel del tipo de cambio del peso frente al dólar. Previamente, en la jornada previa a ayer, el propio Jonathan Heath advertía que se tendría que estar observando una tendencia a la baja mucho más clara de la inflación para iniciar un recorte de las tasas de interés, lo cual viene a ratificar que muy probablemente el Banco de México tendrá que mantenerse sin hacer cambios a la tasa de interés en la medida en que continúe registrándose esta presión al alza de la inflación. Perfecto. Juan Manuel, creo que es preocupante en todos los sentidos, y ojalá que continúe pues la firmeza en la Junta de Gobierno del Banco de México para mantenerse en esta estrategia de combate a la inflación.
Perfecto. Marco, te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Al contrario, Juan Manuel, muchas gracias por estar, por invitarme a estar contigo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo, y como cada mañana a esta hora, bueno, pues está Beto Campos en la línea telefónica, quien tiene la información de los deportes. Mucha información, mi querido Beto, que se produjo el día de ayer. Bueno, pues rápidamente comentarlo ahí, ¿no? Que bueno, ya hay los primeros finalistas, tanto para la Eurocopa como para la Copa América en el torneo allá en el viejo continente España. España está allá en la final y mientras tanto, pues en la Copa América se trata del conjunto argentino. Pero bueno, vámonos por partes porque también hay información que tiene que ver con la selección nacional y en este sentido, ayer el estratega del conjunto nacional, Jaime Jimmy Lozano, bueno, pues entrega un informe a la Federación Mexicana de Fútbol en relación pues al desempeño y al fracaso, ¿no? Digámoslo, porque así fue el fracaso del conjunto nacional en este torneo de la Copa América. Te saludo, Beto, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buen día. Así es, bien señalas el tema de Jaime Lozano, que habría entregado parte de lo que es el reporte después de este fracaso de la selección mexicana en la Copa América, quedando en fase de grupos al empatar sin goles con Ecuador. Y bueno, el principal encargado de revisar esta situación es Julio Davino, quien es el director deportivo de esta selección mayor. Todavía continuarán estas evaluaciones y así tomar una decisión en las próximas semanas. Y hoy parece que Jaime Lozano tendrá el respaldo rumbo a la Copa del Mundo en 2026. Y hablando de las semifinales de la Copa América, bien destacas, Argentina termina venciendo 2-0 a Canadá con gol de Julián Álvarez, además de Lionel Messi, que por cierto Messi ya convirtió al menos un gol en las últimas 6 ediciones de Copa América. Y para el día de hoy Uruguay estará enfrentando a Colombia y es la tercera ocasión en que se enfrentan en la antesala de la final dentro de este torneo de la Conmebol, uruguayos y colombianos. Y bueno, se confirmó también que Shakira estará en el medio tiempo de la final de la Copa América en Miami, siendo la primera ocasión que se dará un show en el descanso de una final de este torneo de la Conmebol dentro de la Copa América, Juan.
Oye, ¿cómo ves tú quién o cómo será la final de la Copa América? ¿Argentina y quién más? ¿Colombia o Uruguay?
Me parece que Uruguay, la verdad es que va a ser un partido complicadísimo para ambos. Creo que tanto uruguayos como colombianos han mostrado un gran nivel a lo largo de la Copa América, desde luego siendo líderes de su grupo, eliminando a importantes selecciones. Y bueno, ahora Colombia y Uruguay se están enfrentando, pero creo que los charrúas tienen quizás un poco más de argumentos para poder avanzar a lo que es la gran final. Y bueno, Argentina evidentemente demostrando esta jerarquía de ser uno de los más ganadores de la Copa América, siendo el actual campeón dentro de ese torneo y además siendo campeón también de la Copa del Mundo en Qatar en 2022. Y dentro de las semifinales de la Eurocopa habrá que destacar que España termina venciendo 2-1 a Francia. Y bueno, destacar la actuación que tuvo Lamine Yamal, este futbolista de Barcelona, que se convirtió en el futbolista más joven en debutar dentro de una Euro. Además, ahora es el más joven en anotar y bueno, marcó un verdadero golazo el día de ayer. Hay que decirlo con todas sus letras, un disparo fuera del área, prácticamente colocado al ángulo, dejando sin posibilidades al guardameta de poder sacar la pelota. Y para el día de hoy, Inglaterra estará enfrentando a los Países Bajos a la 1:00 p.m. El historial indica que de los últimos 9 partidos entre ingleses y neerlandeses, solamente han ganado uno los ingleses, Juan.
Oye, Beto, me llamaba mucho la atención Lamine Yamal, jovencito, creo que el próximo sábado cumple apenas 17 años. Y bueno, estaba leyendo la prensa justamente deportiva y vaya coincidencia, ¿no? Porque hace 16 años Lionel Messi, bueno, pues posó, él estuvo pues colaborando para un calendario a beneficio de pues algunas personas allá en España. Y bueno, Lionel Messi aparece justamente en una fotografía bañando a Yamal, pues bebé, pues prácticamente un año. Y ayer pues ambos llevan a sus respectivas selecciones, uno a la final de la Copa América y otro a la final de la Eurocopa.
Exactamente, parece ser que Messi le pasó la magia a Lamine Yamal, porque se hablan muchas cosas de este futbolista joven que recientemente pues está por terminar sus estudios dentro de lo que es la preparatoria. Y bueno, sin lugar a dudas, hoy pinta para ser una de las grandes estrellas. Hay que tomarlo con calma, pero sí ha mostrado grandes cosas Lamine Yamal, este futbolista del Barcelona. Y habrá que destacar que hace cuestión de unas horas ya Rodrigo Huescas es oficialmente jugador del Copenhague de Dinamarca, en medio de una salida polémica del equipo de Cruz Azul, y el equipo nórdico ya evidentemente apagó lo que es la cláusula de rescisión, que es de $2 millones por el canterano de la máquina. Y bueno, la directiva evidentemente está molesta por cómo se dieron las cosas, buscaron negociar con el futbolista y su representante hace algunos meses, pero bueno, hoy no se dio y Huescas toma esta decisión de marcharse al fútbol europeo para jugar con el Copenhague, que por cierto estará jugando competencias europeas, concretamente en la Conference League, que es abajo de lo que es la Europa League y la UEFA Champions League. Y dentro de la Fórmula 1 habrá que destacar que, de acuerdo con diversos medios, la renovación de el piloto mexicano Sergio Checo Pérez con la escudería de Red Bull contaría con una cláusula de rendimiento, y bueno, esto permitiría romper unilateralmente lo que es el contrato del mexicano. Habrá que recordar que precisamente Checo extendió hace algunas semanas su contrato hasta 2026, y bueno, al menos de las últimas 5 carreras no le ha ido nada bien a Sergio Checo Pérez. Habrá que recordar que de momento es sexto lugar dentro de la clasificación general, había sido segundo, pero puede caer la próxima carrera hasta el octavo lugar, Juan.
Pues sí, lamentable, la verdad es que el piloto mexicano no ha visto la suya en estas 5 últimas carreras. Pero bueno, pues ojalá que ya en las siguientes tenga mejor fortuna, porque la verdad es que es muy buen piloto, pero pues no sé, yo creo que los nervios, no sé qué es lo que de pronto lo traicione por ahí. Y sí, efectivamente, pues lamentable que este contrato que apenas extendió el piloto mexicano, pues esté en riesgo justamente por estas letras chiquitas, ¿no? Que estipulan ahí que debe de tener un buen rendimiento, si no, bueno, pues pueden echar para atrás justamente la extensión de este contrato.
Exactamente, habrá que recordar que la próxima carrera es el Gran Premio de Hungría, el domingo 21 de julio a las 7 de la mañana. Y bueno, Checo Pérez, insisto, de momento marcha en lo que es la sexta posición, quedando por delante de momento de Russell y Hamilton, y bueno, está muy cerca evidentemente de lo que es el sexto puesto de Checo Pérez. Y bueno, después de lo que fue el Gran Premio de Gran Bretaña, el asesor del equipo Helmut Marko señaló que esperan que Checo recupere la cabeza, ha logrado de salir de varias crisis importantes, pero bueno, evidentemente esperan que pueda mejorar su rendimiento a lo largo de lo que resta de temporada dentro de la Fórmula 1. Y Wimbledon, habrá que destacar que el italiano Jannik Sinner, número uno de la ATP, quedó eliminado a manos del ruso Daniil Medvedev, y por otra parte el español Carlos Alcaraz vino de atrás para vencer al estadounidense Tommy Paul, Juan.
Perfecto, rápidamente, Juegos Olímpicos.
Exactamente, ya prácticamente estamos a 16 días del arranque de esta justa veraniega. Son un poco más de 100 atletas mexicanos los que estarán participando dentro de esta justa veraniega, y que por supuesto a lo largo de los distintos espacios de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes tendremos cápsulas especiales en relación a lo que es esta justa veraniega allá en Francia, Juan.
Perfecto, gracias, Beto.
Saludos, buen día.
Un abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La fabricante de aviones Boeing presentó otra falla en su modelo 757-200, propiedad de United Airlines, al perder una rueda al despegar del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La línea aérea comunicó que el avión aterrizó de forma segura en Denver y actualmente se encuentran investigando la causa del desperfecto. La multinacional de construcción Cemex consolidó ser la compañía con mayor reconocimiento de responsabilidad ambiental en México. La organización Wildlife Habitat Council destacó que Cemex cuenta con 14 certificaciones, 5 de ellas nivel oro y 2 categoría plata, por lo que la agrupación mexicana refrendó su compromiso permanente con la construcción amigable con el medio ambiente. El conglomerado de supermercados Tiendas Neto anunció que planea abrir 100 locales nuevos en el 2024, en su mayoría ubicados en la zona fronteriza y en la península de Yucatán. El director general de la compañía, Gerardo Ruiz, aseguró que la inversión les ayudará a incrementar sus ventas en 15%, comparado a lo registrado en el mismo periodo del año anterior. La cervecera Grupo Modelo volvió a convocar su iniciativa global aceleradora 100+, para impulsar a startups con propuestas para reducir el impacto ambiental en México. La organización informó que los emprendedores que quieran participar tendrán hasta el 16 de julio para presentar su proyecto y registrarlo en el sitio web oficial de la empresa. La consultora inmobiliaria Forest Real Estate informó que la vivienda en México incrementó su valor en 9.7% en el primer trimestre del 2024. La consultora señaló que la propiedad promedio se estimó en 1.7 millones de pesos debido al incremento de la demanda. La automotriz Porsche afirmó que mantendrá su estrategia de no producir modelos que funcionen con gasolina a partir del 2026 en mercados no europeos. La armadora señaló que únicamente seguirán produciendo unidades alimentadas por gasolina en Europa para mantener su compromiso como empresa sostenible. Voz, Daniel Wellbanks, más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.